Pero Alejandro Sanz fue en principio, ¿no? Había alegado que estaba pasando una situación horrible.
Sí, que estaba pasando un muy mal momento, que estaba con depresión.
Sí.
Y bueno, anunció que finalmente iba a hacer su gira que tenía prevista, pero que le estaba costando bastante estar activo todo el tiempo.
Bueno, después pasó con la princesita Karina también.
Exacto, sí.
Otros bajones muy prolongados, ataques de pánico, la llevaban a estar encerrada, a reprogramar recitales y demás. Hoy no tenemos a los chicos para hablar de deportes, pero el Tigre Gareca, el técnico de Vélez, ¿no? Malos resultados deportivos. Hoy creo que ya renunció, pero lo contó la semana pasada que no podía dormir. Pasaba de un estado de sonambulismo absoluto a estar desvelado, angustiado y demás, ¿no? Bueno, situaciones. ¿Qué tienen que ver? Vaya uno a saber con qué cosas. Así que digo, no lo vamos a focalizar en ellos, pero quería hablar un poquito del tema de salud mental. Tenemos en línea al licenciado Diego Sarasola, que es médico psiquiatra, sabe muchísimo de este tipo de cosas. Diego, ¿cómo va? Virginia y Alejandro, desde la Cielo te saludamos. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Virginia y Alejandro. Saludos a ustedes, gracias por llamar y saludos a la audiencia.
Bueno, ¿se visibiliza mucho más ahora que en otros tiempos? ¿Siempre pasó esto?
Sí, sí, una pequeña corrección, no soy licenciado, digo para no usupar títulos.
Ah, yo te quise
soy
te quise
médico
decir,
psiquiatra.
Yo no te quise decir doctor.
Ese detalle, nada, no hay problema. En realidad ocurre, es una pregunta que me suelen hacer con esto o con otros temas como Alzheimer, que no es el caso ahora, pero es, ¿qué pasa que hay cada vez más? En realidad, como bien dijiste, se visibiliza cada vez más.
Sí.
También es cierto que, obviamente, pandemia y pospandemia, todos los cuadros de trastornos mentales se dispararon realmente de modo exponencial, y es un fenómeno mundial, o sea que hay cada vez más trabajos que dan cuenta de esto.
Ajá.
Hiciste una muy buena introducción porque viste como muchos ejemplos de cosas que no son exactamente lo mismo, así que vienen muy bien para ilustrar. Cuando uno habla de depresión en psiquiatría habla de una enfermedad, ese es el primer punto que tenemos que aclarar. No es un estado de ánimo.
Bien.
Más allá de no hablar de casos particulares, lo voy a usar a modo de ejemplo, simplemente. Un director técnico de fútbol puede irle mal con el equipo, eso generarle cierta angustia, preocupación, no dejarlo dormir, y por ahí técnicamente no es una depresión.
Ok, ajá.
Es parte de la vida cotidiana, por ahí ustedes tienen problemas ahí en la radio y eso te genera cierta inquietud y no podés dormir bien y estás 2 o 3 días con la cabeza ocupada. Bueno, eso son partes de la cosa cotidiana que muchas veces igual motivan la consulta y somos los profesionales los que te vamos a decir, mira, esto no es un cuadro depresivo, vamos a tratarlo de otro modo, esto sí es un cuadro que está empezando a ser una depresión, etcétera. Entonces, es un buen ejemplo para entender que es un tema bastante más complejo de lo que parece.
Ajá. ¿Cuándo?
El caso que...
Complétalo.
No, no, el caso que citás de Alejandro Sanz, al que por supuesto solo voy a opinar por lo que veo en los medios, es una persona que él dice tener un cuadro depresivo, así que uno puede asumir que quizás esté atravesando un episodio depresivo, o sea, una enfermedad. Seguramente en ese caso habrá hecho la consulta pertinente y recibirá tratamiento. Lo importante para la audiencia que escucha es entender que cuando una persona está deprimida, tiene una depresión, enfermedad, tiene una enfermedad mental, que no hay que tenerle miedo a ese término, como a veces hay que pronunciar, porque se puede enfermar uno del corazón, del hígado, o tener una enfermedad, un trastorno mental. Y en esos casos lo que hay que hacer es acompañar a la persona, si no es uno, o si no uno, dirigirse y hacer la consulta correspondiente.
Te iba a preguntar por las alertas que se encienden. ¿Cuáles son los primeros indicios que podemos atravesar algo de esto?
Bien, muy bien. Nosotros siempre enseñamos, incluso a veces a los colegas de otras especialidades, hay 2 o 3 datos que siempre son alertas tempranas. Por supuesto, cuando uno explica esto, no es una fórmula matemática, no es que si cumple esto lo tiene, o si no lo cumple no lo tiene. Pero, por ejemplo, las personas que abandonan las cosas que le gustan hacer,
sí,
y no tienen otro motivo claro, no digo económicas o cuestiones de relación, que de pronto, pero aquella persona que le gustaba juntarse con sus amigos en un bar a charlar y de pronto deja de ir,
sí,
o lo que fuera esa actividad, eso siempre es una alerta temprana. Nosotros lo llamamos anedonia, en un caso excesivo que más allá de ser un buen tema de Charlie.
Además del tema de García.
Sí. Claro, pero es esa incapacidad o la pérdida de la capacidad de sentir placer. Ese es un dato temprano. Y por supuesto, el otro dato es la sensación de tristeza, pero cuando esa sensación de tristeza es algo permanente. O sea, no es, yo soy hincha de mi equipo, me empataron en el último minuto, me puse mal, me agarré una bronca, me fui a dormir sin comer.
Claro.
Eso, como dije hoy, es eventual. Los seres humanos tenemos sentimientos, tenemos alegría, tenemos tristeza como parte de nuestra salud mental, no enfermedad.
Sí, bien.
Pero si esos estados permanecen o repercuten en nuestra vida cotidiana, nos empezamos a llevar mal con el resto, a andar mal en el trabajo, no tenemos voluntad de levantarnos, siempre es un buen motivo para hacer una consulta.
Ajá. Vos es que, también volviendo y sin profundizar mucho en el caso de Alejandro Sanz, me agarro de ese, hace poco dijeron que tiene una deuda económica muy grande, ¿no? Que la arrastra y demás. ¿Podría ser un indicio que una persona tenga un problema angustiante económico y a partir de entre en este estado? ¿Puede ser un motivo?
Más que un indicio, a veces pueden ser factores desencadenantes. Sí, sí, por supuesto. O sea, acá lo único que uno tiene que tener claro es que no siempre la depresión necesita o tiene factores desencadenantes, pero por supuesto puede tenerlos. Sí. Una persona que atraviesa un duelo, que tiene una pérdida laboral o cambia su situación económica de un modo dramático, como estamos viviendo en nuestros días en nuestro país, eso puede gatillar un cuadro depresivo.
Claro.
Por eso digo que a veces es muy sutil la diferencia entre, bueno, a ver, me estoy preocupando porque no llego a fin de mes y me deprimo por eso.
¿Perder al compañero o compañera de toda la vida también podría ser?
También, ahí el especialista va a tener que hacer un diagnóstico diferencial porque el duelo no es patológico. O sea, una persona que pierde a su compañero de toda la vida y de pronto está varios días que no come bien, que abandona, que llora, está elaborando un duelo que no necesariamente necesita un tratamiento.
Perfecto.
El trabajo del especialista a ver si ese duelo se complica en un estado más prolongado y a veces sí.
Ajá, ajá. Claro. Y las celebridades, digamos, las personas famosas, que porque ya que estamos hablando de estos casos que se hicieron públicos, ¿están más expuestas o son más vulnerables a tener alguna patología mental?
No, no especialmente por ser famosas es más vulnerable. Sí, obviamente en estas épocas de tanta comunicación, si está muy pendiente de redes, etcétera, pueden ser más vulnerables a ese tipo de agravios, por ejemplo, y no procesarlo. Las redes no son para cualquiera.
Claro.
Entonces, eso sí puede pasar. Lo que pasa es que las personas famosas, por su grado de exposición, y porque hoy en día todo se publica y casi no hay lugar a la privacidad,
claro,
es probable que esto se note más. Pero no necesariamente ser famoso es un factor de vulnerabilidad. Obviamente, ser famoso y expuesto tampoco es para cualquiera. Y eso puede pasar a veces.
Es buena la pregunta de Vir. Vos es que el otro día, doctor, me estaba hablando con un músico de acá de la ciudad de La Plata y él me decía, dejé de ver en plataformas cuánta gente escuchaba mis canciones porque entendí que eso no era una forma de demostrar que mi producto era bueno o no. Simplemente la gente puede llegar a conocerte, a no conocerte, nosotros en nuestra profesión también, pero no es un indicativo de lo que haces es bueno o es malo. Me parece que en esa simpleza de cómo me lo contó, había una forma de desentenderse de esto, de tratar de triunfar a toda costa, ¿no? Que hay en este momento.
Es bastante sabio ¿no? esa reflexión, porque en realidad pasa eso.
Claro.
Es como aquel futbolista que tiene una mala tarde y se va a meter ese día a Twitter y más vale que no, ni se asome.
Porque lo están despedazando. Entonces, claro.
Claro, porque hay una exigencia hoy de éxito y aparte las redes han generado muchas cosas buenas, pero también esto de que todos somos expertos o especialistas y escondidos en el anonimato decimos cualquier cosa de cualquiera.
Uh-huh.
Entonces, todos opinamos de lo que sea, que en realidad lo hacíamos siempre, pero ahora de un modo público.
Sí,
eso,
claro,
que es una opinión individual, se transforma en millones de opiniones.
Excelente.
En una persona, en una celebridad, ¿no?
Excelente. Nos has dado
y
realmente...
Y eso hay que tener mucho cuidado para saber valorarlo. Es muy, muy difícil procesar eso. Uno a veces recomienda que directamente se desconecte, como hizo este músico, entender que la valoración de su trabajo no va a pasar por los likes que reciba
totalmente
en Twitter o en Instagram.
Totalmente. Hemos aprendido mucho. Diego, quiero poner un punto y aparte acá, ya que te tengo al aire, no te avisamos que iba a ir por ese lado, pero no quería dejar pasar la oportunidad, porque sé que estás muy en tema también, que tiene que ver con la salud mental desde otro lado, desde los lugares donde se atiende a la salud mental. Estaba viendo el título hoy de un diario que aparece hoy en la Ciudad de La Plata que dice la Comisión Provincial por la Memoria a favor del cierre de manicomios. Y tengo entendido que, por ejemplo, en Melchor Romero, nuestro lugar acá más cercano, hubo un cartel que publicaron asociando a este tipo de lugares casi prácticamente con Auschwitz o una cosa así, ¿no? Algo que a ustedes que laburan en eso y que se formaron en lugares así los afecta. Dame tu mirada.
Bien, te agradezco porque era algo que yo iba a traer a colación si no me preguntabas.
Ah, bueno,
me adelanté. Una cosita previa, si me permitís, para cerrar el tema anterior.
Sí,
y no
claro
se mezclen.
Sí.
No siempre hay que tener un motivo para deprimirse, ese es un error. Y muchas veces, aunque uno tenga un motivo, eso no significa que no tenga que ser ayudado por un psiquiatra. Quiero decir, el error más común de mucha gente es pensar, bueno, ¿cómo no se va a deprimir si le pasó esto, esto, lo otro? ¿Sí?
Okay.
Y hubiera motivo. No, el psiquiatra va a trabajar si la severidad de la depresión amerita. O sea que no tiene que ser un freno a la consulta al pensar que uno tiene la explicación de por qué ocurre. Ese es un punto.
Sí.
Con respecto al otro punto, sí, estoy muy al tanto. La verdad que estoy entre enojado, decepcionado. Ese cartel es una aberración. No es casual que todas las sociedades de psiquiatría se hayan manifestado en contra, yo lo manifesté también públicamente. Yo me formé en el hospital de Alejandro Korn, llamado Melchor Romero, fui residente, fui jefe de residentes, lo digo siempre en toda conferencia que doy, forma parte de mi formación y parte de lo que yo puedo ayudar hoy a los pacientes en mi vida actual, 20 años después de esto, uh-huh. Es gracias a la formación que recibí ahí. Asimilar eso es de un grado de cinismo muy grande por muchos motivos. Primero, no existe el manicomio como tal. Nadie tiene la idea hoy de defender el viejo concepto de manicomio.
Bien.
Lo que sí existe y son necesarios son los hospitales monovalentes. La patología psiquiátrica, sobre todo en fase aguda, es una patología tan particular que necesita de lugares de internación. No se puede pretender internar a un paciente en un hospital general, como a veces se preocupa por las características del paciente mismo.
Bien.
Es real que si yo tengo pacientes durante 40 años internados, esos pacientes en una situación socioeconómica distinta podrían estar en otros dispositivos. Pero es absolutamente falso una equiparación con la tortura. Hoy hay colegas que trabajan en una condiciones que son deplorables, con malos salarios, con pésimas situaciones edilicias, y eso no es responsabilidad del médico, es una responsabilidad política.
Sí.
Si los hospitales no tienen los insumos, como está pasando en el hospital de niños, o no tienen vidrios en las ventanas, o los pacientes no se alimentan bien, no tiene que ver con que la psiquiatría tiene una condición represora. Es una aberración y es raro pensar esto libre de buenas intenciones, por decirlo de algún modo.
A ver, te llevo, está buenísimo lo que estamos hablando. Cuando hablamos de las torturas y demás, esa vieja idea del electroshock y todo eso, ¿se remite a eso que leíamos
sí,
en las novelas?
Yo puedo pensar que la gente puso en su cartel vio muchas veces Atrapados sin salida,
claro,
la película.
Claro, claro,
digamos,
claro.
Hay otro tema interesante. La terapéutica electroconvulsiva, más allá del electroshock, es una herramienta terapéutica demostrada científicamente, que se hace en condiciones de quirófano. Es una herramienta fabulosa en las depresiones severas. Yo le diría más, a veces salva las vidas de los pacientes.
Ah, bien.
En muchos países puede ser hasta causa de mala praxis no hacerla.
Ok. Ajá.
Imagínense ustedes que fueran de otra cultura y yo les digo, llego a un quirófano, veo a una persona con el esternón abierto, con dos personas metiendo mano en un corazón sangriento, y uno diría, son unos animales, son unos torturadores. Sin embargo, culturalmente sí lo tenemos asimilado.
Ajá.
O la cardioversión eléctrica, que se aplican golpes eléctricos revertidos para dar de nuevo impulso al corazón.
Lejos de una tortura, entonces, eso.
Claramente, acá, yo no puedo hacerme el tonto, entiendo que con nuestro pasado, en la dictadura, etcétera, se hace la asociación fácil, pero es de muy mala intención, porque, insisto, es además un agravio serio a los que trabajamos en esta especialidad.
Queda claro.
Los colegas, yo no estoy trabajando ahora en el hospital Alejandro Korn, conozco muchos colegas que actualmente trabajan en condiciones que son absolutamente adversas y que todos los días y encima tienen que verse agraviados por cartel de ese tipo.
Bien. Vos sabés que recordé cuando empezaron a hablar del tema y sabía que te lo iba a preguntar, hasta me cuesta pronunciar la palabra. Se hablaba hace, me acuerdo, en la década del 80 de desmanicomizar o algo así, ¿no? De salir.
Sí, desmanicomializar. Lo que pasa es que, insisto, el error de concepto es pensar en el concepto de manicomio. Se necesitan hospitales bien equipados, monovalentes de especialidad, por las características que tienen los pacientes, porque digan lo que digan, la enfermedad mental existe. Si a uno de estos pacientes los expulsa y no les da un dispositivo adecuado, el paciente termina, como pasa en muchos países, como homeless, caminando en la calle, uno los ve a veces.
Sí.
Entonces, ¿dónde están los derechos de esos pacientes?
También quiero decirte otra cosa, me acordé ahora. Hace poco conocimos, porque lo publicó ella y lo contó, una actriz muy conocida de una de las series del momento, ¿cómo es la de Palermo Vir? ¿Operación Palermo era? ¿La de Koroski? La de Netflix, Operación Palermo, ¿no? División Palermo.
División Palermo.
Una mujer sola, una mujer grande, que voluntariamente se interna en un hospital de salud mental en Buenos Aires porque está sola. Y porque ahí tiene contención y demás, porque no se puede pagar un lugar donde vivir. Me pareció raro también, ¿no? Pero contó que parece que se repite, lo debes saber bien vos, Doc, en muchos lugares esto, ¿no? Personas que están alojadas ahí porque no tienen a dónde ir.
Sí, yo no tengo problemas, incluso en algún momento con la producción, hacer contacto con alguien que hoy esté trabajando ahí, que tiene algunos datos por ahí más concretos, pero sí puedo hablar claramente de lo que fue mi formación, sí. De lo que los colegas que conozco actualmente que trabajan ahí. Y un tema que no es menor, este tipo de reacción, si ustedes lo piensan, empeoran el estigma sobre la salud mental.
El tema de,
porque acá el tema de hablar es falso de... negar la enfermedad mental. La enfermedad mental existe como existe otra enfermedad. Nosotros somos médicos que hicimos una nueva especialidad, una subespecialidad dentro de la medicina, que es la psiquiatría. Uh-huh. Y nos encargamos, como el cardiólogo, de las patologías cardíacas, nosotros tratamos de las enfermedades mentales. En la medida que escondamos esto, que negamos la, o que neguemos esto, aumentamos el estigma. Porque lo único que hace esto es segregar a los pacientes.
Correcto.
Yo repito, robo palabras de un colega, que siempre digo igual porque me hace muy bien, que es... A mí, mis pacientes no me saludan en la calle porque soy su psiquiatra. ¿No? Es una exageración, pero digamos, uno saluda a su dermatólogo, a su cardiólogo y no a su psiquiatra. Pero tiene que ver con este estigma.
Sí, está muy bien. Diego, ojalá que haya servido entonces para de a poquito romper con eso también la nota. Gracias por tu tiempo, sé que estás laburando, así que te mandamos un abrazo grande.
No, muchas gracias a ustedes por las preguntas y por el espacio para hablar de esto. Muy amable y saludos a la audiencia.
Diego Sarasola, el doctor Diego Sarasola, psiquiatra. Vir. Vir, espera un segundito, sí.
Quería agregar algo, que hay una película en Prime Video que se llama El Hijo, que es de este año, del año 2023.